Del otro lado de la línea nos espera un profe universitario de esos que siempre nos dan una mano para meterle mucho valor agregado a todo lo que dijimos. Por ejemplo, en el arranque, porque si bien hablamos de una semana donde hubo mucha deuda en función de lo planteado por el fondo, esa quiebra de la economía real a la que nos sometió el macrismo, desnudada por el criterio de deuda insostenible, loca, que planteó el fondo cuando habló de la posibilidad de quita y de estirar los plazos 3 años, dándote como si fuera casi el fondo en 2003 frente a un Néstor de pie y altivo diciendo los muertos no pagan, déjame crecer y después vemos. Fue una semana además que termina con lo que fueron los últimos índices, ahí va, oficiales, que tienen que ver con la desaceleración de toda la economía, esa recesión brutal de 4 años, qué sé yo. También podemos hablar del presidente negando otra vez ayer aumento de tarifas, por lo menos en lo próximo, el límite que le puso la Inspección General de Justicia al tema de las offshore. Había como 6 o 7 temas que tenían que ver con lo económico, pero nosotros arrancamos hablando de la octava muerte por desnutrición en Salta. Y el editorial terminaba diciendo, bueno, si vos crees que esta octava muerte no tiene nada que ver con aquellos otros títulos, con muerte de la economía real, desocupación de 2 dígitos, deuda externa para hipotecar 3 o 4 generaciones de argentinos, muerte del consumo, tarifazos, creíamos que estabas perdiendo algo. Y antes de hablar con Horacio Robelli sobre un montón de temas que tenemos agendado, queríamos preguntarle si esto es así, si estas muertes, que si bien son parte también de una desidia estructural, pero que se agudizó en los últimos 4 años, si no guarda una relación directa con el paso loco del neoliberalismo cada vez que anda por acá. Horacio, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
Al contrario, gracias a ustedes por llamarme. Mirá, coincido totalmente con lo que dice usted. No es casualidad que haya, donde se acumula tanta riqueza, se acumula también tanta pobreza. Primero, la Argentina no es un país pobre.
Horacio, te vamos a pedir si podés ubicarte un poquitito mejor, tu señal llega tan entrecortada que no podemos gozar de tu comentario. A ver, intentemos corriéndote un cachito y si no te llamamos de nuevo. A ver.
Primeramente coincido 100% con lo que dicen ustedes.
Dale.
Coincido realmente que donde se acumula mucha riqueza también se acumula mucha pobreza. En primer lugar, la Argentina no es un país pobre, no es Burkina Faso que tiene 7 u 8 meses de sequía y tiene graves problemas para alimentar a su población. Acá, la Argentina el año pasado, por ejemplo, tuvo cosecha récord. O sea, nosotros estamos superando las 140 millones de toneladas de producción. Somos alimentos. No podemos tener muerte de chicos en Salta. No podemos tener muerte de ningún tipo. O sea, la Argentina está mal distribuido el ingreso. El grave problema que nos deja la dictadura militar es la mala distribución de ingresos. ¿Por qué? Porque cambia la lógica de antes de la dictadura militar. Hubo algunos lapsos que se recuperaron, pero con el golpe militar del 24 de marzo del 76 cambia la lógica fundamental de la economía argentina. El leitmotiv de crecimiento argentino con el peronismo era el mercado interno. Entonces, para Perón y para todos los que le sucedieron de mayor o menor medida, había que aumentar los salarios, aumentar la cantidad de trabajadores, porque de esa manera se aumentaba la demanda, se aumentaba el consumo. Y como el 75% de lo que producimos, 75% de lo que producimos va al mercado interno, aún hoy va al mercado interno. Si el mercado interno es fuerte, obviamente se revitaliza toda la economía. Se vende más, si se vende más, los empresarios contratan más trabajadores, compran más insumos, cambian las máquinas. O sea, se produce todo un circuito virtuoso. Con la dictadura militar se cambia esa lógica y se subordina todo al sistema financiero. Acordate que lo que hacen ellos es, sobre todo con leyes, con una fuerte legislación, una ley de dos leyes fundamentales, la ley de la 21526, que la ley de entidades financieras, sí, que le permite
que sigue
a
viva.
Las entidades financieras prestarla a quien quiera, no tener ningún tipo de regulación, sacar plata a un lugar y ponerlo en otro. Bueno. Esto estaba prohibido antes. Yo trabajaba en un banco que era el Banco Juncay, que era un banco cooperativo de en Parque Patrillo, acá en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros captábamos depósitos de la gente que venía, la señora venían con la bolsa de las compras, y le prestamos al taller, al tipo que se quería hacer una casa, le prestamos en el mismo lugar, o sea, había una, se reciclaba el crédito en el mismo lugar. Entonces esto hacía que los vecinos que tuvieran capacidad de ahorro le prestaban a aquellos que no la tenían, o que querían invertir, o que querían ampliar su capacidad de consumo. Y el crédito en ese momento era el 35-40% del Producto Bruto. Hoy, mejor dicho ayer, que fue el día hábil, el día, bien empezar, viernes 21 de febrero del 2020, el crédito del sector privado es solamente el 11,5% del Producto Bruto. ¿Por qué? Porque no le prestan al sector privado, no le prestan a... Por eso no hay crédito para la vivienda, no hay crédito para la producción, no hay crédito para el consumo, y si el crédito cae, esa tasa altísima, y el gobierno trata de presionar a que esa tasa baje por tantas cartas, pero en realidad el centro del problema es que no se cambia esa ley, no se modifica esa ley, y tampoco se modifica la ley de carta orgánica del Banco Central, que le permite al Banco Central esta barbaridad que voy a decir. Se endeuda el Tesoro de la Nación, se endeuda el Tesoro de la Nación, toma deuda en dólares, pero como el Estado le paga a los jubilados, a sus trabajadores, a los contratistas, a las licitaciones de las obras públicas en pesos, y tiene que vender esos dólares al Banco Central, y el Banco Central le da a cambio esos dólares pesos a tipo de cambio oficial. La deuda la tenemos todos nosotros y queda como reservas internacionales del Banco Central esos dólares tomados. Ahora, ¿qué pasa? Que el Banco Central, por la ley 24.144, que es la ley de carta orgánica del Banco Central, le puede vender, y se lo vende, a quienes le compran. Por lo menos en la época de kirchnerismo había límites. Esto le sacaron todos los límites. Ahora abrieron al límite de 200 dólares. Sí. Pero habían sacado todos los límites. Y esto permitió que el 25 de abril del 2018 se fueran 1.225 millones de dólares. 1.225 millones de dólares en un solo día. El 25 de abril del 2018, no digo yo, lo dice el balance del Banco Central, y el precio promedio fue de 20 pesos con 20. Y hoy está a 63 pesos. Todas estas barbaridades hay que enmendarlas, hay que anular estos artículos de estas leyes. En realidad, habría que modificar fuertemente, estructuralmente estas leyes para volver a ser un país productivo y no estar en manos de estos especuladores.
En el triste, célebre mensaje de despedida de Martínez de Hoz...
Ahora no te escucho yo, hablame un poquito más fuerte.
Decía, en el tristemente célebre mensaje de despedida de Martínez de Hoz, donde, qué sé yo, por 45 minutos más o menos, él va tirando todo lo que decís vos, pero golpeándose el pecho y poniéndose medallas, termina diciendo, no digo adiós, digo hasta siempre o hasta luego, una cosa por el estilo. Y la verdad que la ley de entidades financieras, entre otros muchos triunfos culturales que ha tenido esa dolarización de la economía cotidiana, la importación por encima de la industria nacional, la renta financiera por encima de la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Es como si la publicidad de la silla todavía estuviera viva entre nosotros y la viéramos todos los días por televisión, genera que uno diga, pucha, acá el problema está en cómo le cuento, y ahí apelo al profe, cómo le cuento a generaciones que van llegando al aula hoy por primera vez y tienen 18 y monedas, 19, que alguna vez este lugar fue muy distinto y no hace tanto, que alguna vez tuvimos, qué sé yo, dos y medio de desocupación, 1975, frontera del golpe, que el reparto del Producto Bruto Interno era 47, 48 para el laburante, trabajo a tres turnos, industria nacional de pie. ¿Cómo hacemos?
Bueno, primeramente hay que decirle esto, que el eje fundamental, la gallina de los huevos de oro de la Argentina es su mercado interno. Lo primero que tiene que hacer es fortalecer el mercado interno. Mira, Néstor Kirchner esto lo decía claramente. Néstor Kirchner decía, hay que darle plata al pueblo. Porque si el pueblo tiene plata, consume. Si el pueblo consume, los empresarios producen y venden para satisfacer ese consumo. Si producen y venden, contratan a trabajadores, compran más insumos, hasta cambian las máquinas, se invierten. Y se hace un círculo virtuoso. Primero está la demanda. Primero tenemos que fortalecer esta demanda que a ellos no les interesa, porque a ellos lo que interesa es que es un ajuste muy fuerte para tener los mayores saldos exportables. Esto explica por qué tenemos muertos de chicos por inanición, por falta de proteína, por hambre. y a su vez tenemos cosecha récord y récord de exportaciones de productos agropecuarios.
Ahí, Horacio, un segundo, porque, a ver, no es que lo dijiste técnicamente de modo encriptado, pero cuando hay ajuste y hay más saldo exportable, eso, solo eso, hay que decir, lo que quieren es que vos comas menos carne. Y no es un dato menor, porque es de una crueldad, pero de una crueldad compleja, muy compleja. Quieren que vos, cada commodity, no esté arriba de tu mesa. Todo lo que los tipos exportan, consumen siempre lo mismo, necesitan que haya menos demanda interna, y de esa manera pueden exportar más. Ahora, eso quiere decir, por ejemplo, que vos consumas menos carne. Vos te imaginás, nos están escuchando en todo el país, una mesa y cinco tipos decidiendo eso para millones y millones de seres humanos, porque eso pasa, ¿no, Horacio?
Por supuesto, pasa ese modelo que nos impusieron. Este modelo es un modelo que es hacia afuera. Cuando vos te integrás hacia afuera, te desintegrás hacia adentro. O sea, los niveles de pobreza que tenemos tienen que ver con el sistema en que nos lanzamos hacia afuera. Nosotros, claro, le vendemos alimentos, vendemos básicamente alimentos, aunque ni siquiera la tierra se ha ido sustituyendo para forrajera, porque la soja es básicamente una forrajera, o sea, es para alimentos, para animales de otros países. Bueno, esta barbaridad que estamos viviendo es un modelo que nos impusieron, en lo cual para ellos lo más importante es la hidrovía del Paraná. O sea, el resto del país, por eso la desindustrialización, por eso la precarización, no le interesa nada. A ellos lo único que interesa es que la Argentina se inserte en el mundo vendiéndole alimentos y ahora energía. El único interés, y minerales, porque obviamente si nosotros le dijéramos a los oyentes que el tercer producto de venta en Argentina es el oro supera la venta de carne, la venta de automóviles, la venta de trigo. Carne y trigo era nuestra tradición en el modelo agroexportador. El oro, la venta de oro por año. Si yo le dijera a los oyentes que Argentina es un importantísimo exportador de oro, que el año pasado el oro solamente significó 1.442 millones de dólares de ingresos al país, 1.442 millones de dólares, por supuesto. Cuando dije, y tenemos 10 grandes minas de oro, y la ley de minas, por ejemplo, la de Lero en San Juan, sí, son un problema porque han envenenado los ríos, y quieren venir más. Acordate que el heroísmo de la provincia de Mendoza, que se opuso tenazmente a que se sacara el oro de cualquier forma y utilizara el agua. Apenas le dijeron que tenían que utilizar el agua cuando los mendocinos saben que viven de esos dos ríos. Han hecho un desierto del río, del atol del río Mendoza, han hecho un oasis, y hoy Mendoza es uno de los principales productores de vino de calidad del mundo. Cuando le dijeron que había que tocar la lengua, salió todo el pueblo a la calle. Ahí, esa pueblada, con la gente caminando desde San Carlos, que es en el corazón de la provincia, hasta la ciudad de Mendoza para llegar a la Casa de Gobierno, y juntando gente por la Ruta 40, una cosa memorable que, por supuesto, los medios ocultan y niegan como si hubiera pasado, fue lo que frenó esta barbaridad de seguir utilizando los recursos naturales a cualquier costa, contaminando, diezmando población para sacar el oro o hacer otro tipo de explotación, porque la soja tampoco se crea que es menor, sí, el tema de contaminación de la forma que se está haciendo. Bueno, todo esto es lo que tenemos que revisar. Tenemos que ser un país en serio. En 1974, la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano, donde mejor distribución de ingresos había y menor, por supuesto, había menor diferencia entre el rico y el pobre. Y en 1974, la Argentina crecía, tenía fuerte mercado interno. Teníamos conflicto político.
Sí, claro.
No estoy negando la situación, pero teníamos una economía floreciente y con una fuerte base para crecer. ¿Cuál fue el error de Helvar, que era el ministro de Economía? Que Helvar le obligó a las empresas norteamericanas, a Ford, a General Motors, a las empresas automotrices norteamericanas, a vender los automóviles al este europeo. Uh-huh. Ahí en esa época había un conflicto muy fuerte, uh-huh, lo sigue habiendo, pero en esa época era totalmente, era el eje del mal, era todo lo que sea del este europeo, todo lo que estaba cerca de la Unión Soviética, y esto hizo que el Departamento de Estado de Estados Unidos le bajara el pulgar. No lo digo yo, lo dice los cables que se dieron a conocer de Wikileaks, uh-huh, de los cables de esa época, de cómo la embajada estadounidense, en ese momento el embajador se llamaba Robert Hill, se comunicaba con el canciller, con el que sería el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, que era Henry Kissinger, estamos hablando de 1974, iban paso a paso siguiendo este proceso, y cómo los gerentes y los representantes de Ford Argentina o de las empresas norteamericanas iban contando lo que estaban haciendo. Bueno, esto fue el sello de muerte de Helga. A partir de ahí, Helga pasó a ser judío comunista. La despotricación contra Helga logró finalmente que Helga lo sacaran y tuvimos a partir de ahí Gómez Morales, que no hizo nada, después vino Rodrigazo, que fue la esencia, el verdadero mentor ideológico de Rodrigazo fue Ricardo Mansueto Sin, que era un hombre de ellos, que era un hombre del grupo Fiat. Ricardo Mansueto Sin, que no es casualidad que se murió con el Tensoro en un avión, que el Tensoro en ese momento era el presidente de YPF y estaban privatizando. Bueno, todo esto no es casualidad de lo que estoy contando. Uh-huh. Y esto fue lo que cambió el modelo, lo que partió el eje de ese país industrial, de ese país que producía fuertemente para el mercado interno y que por hacerse fuerte ya estaba logrando exportar al mundo para hacernos un país granero, minero y que no genera trabajo.
Sí, señor. Horacio, un gran abrazo. Ojalá nuestros oyentes hayan disfrutado tanto este diálogo, que generalmente lo que hace es eludir la cosa coyuntural, pero cuando digo la cosa coyuntural es la tapa del diario. Pero sin embargo estuvimos hablando de la tapa del diario mucho más fuerte a través de cada uno de estos recuerdos transformados en presente, que es la única forma de entender qué nos pasa hoy. Fuimos aquello y somos lo que somos hoy porque ese proyecto de país tiene enemigos, y de eso, a esta altura del partido, no cabe ninguna duda. Y esos enemigos han generado que aquello que era un, en términos, si querés técnicos, lo más parecido a un enorme estado de bienestar, vuela por el aire con el modelo de sustitución de importaciones, y a partir de ese momento, todo lo que vos planteás. Horacio, buen fin de semana, gran sábado y muchísimas gracias por estos minutos de tu tiempo.
Al contrario, muchas gracias a vos por llamarme y quedo a tu disposición.
Una clase del profe, claro, Horacio Raúl.